Jaume Angulo presenta Territori Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos a Territori Mac. Duncan Sinfield ha publicado esta semana en su canal de YouTube un nuevo vídeo sobrevolando con su dron las obras del Apple Park, el espectacular complejo tecnológico de la compañía de la manzana, cuyos edificios emplean energías renovables con placas solares que generarán 17 megavatios. Hemos compartido el enlace de este vídeo en nuestras redes sociales. Esta semana queremos saber tu opinión acerca de la voz del asistente personal que llevas en tu iPhone. ¿Qué prefieres? ¿Voz de chica?
Soy Siri, tu asistente virtual.
¿O voz de chico?
Soy Siri, tu asistente virtual.
Ya puedes participar en esta encuesta que ya tenemos activa en Twitter, seguir la conversación y darnos tu opinión. ¿Qué voz prefieres para Siri? ¿Voz de chica o voz de chico?
Síguenos en Twitter en @territorymac.
Hoy en Territori Mac,
con Carlos Burges, escritor, formador y cofundador de FacMac.com, sortearemos la cuarta licencia del libro Ponte al mando de Pages para Mac. David Rodríguez, gerente de cuentas de canales de Europa del Sur de NetScout, presentará un comprobador de redes inalámbricas que te ayudará en tu trabajo como herramienta de análisis. José María Cortés nos dará detalles de su libro DNIE en sedes electrónicas. Conoceremos la experiencia de uso de Elena Santos, periodista, youtuber y fundadora de ChicaGeek.com, con los nuevos auriculares inalámbricos inteligentes AirPods de Apple. David Arraez, periodista, responsable del ciberdiario del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuario, aplicaciones y juegos. Repasaremos la actualidad de la semana y la agenda de actividades.
Vive tu vida digital en Territori Mac.
A principios de esta semana, Wikileaks filtró 9.000 documentos secretos pertenecientes a la CIA obtenidos de Smart TV y smartphones. Por su parte, Apple ha anunciado que la mayoría de las vulnerabilidades de iOS ya habían sido corregidas con iOS 10 y que trabajan para identificar y corregir el resto. Paralelamente, el hacker Will Strafac, conocido como Chronic y que actualmente es analista de seguridad de software, ha dicho en VGR que no hay nada que pueda hackear un iPhone actualizado.
Territori Mac, noticias.
Con la quinta beta del sistema operativo macOS Sierra 10.12.4, Apple ha publicado las betas de iOS 10.3, tvOS 10.2 y watchOS 3.2. Incluye la posibilidad de encontrar tus auriculares inalámbricos inteligentes AirPods y el uso del nuevo sistema de archivos APFS para iOS.
Territori Mac, noticias.
Según iGeneration, la empresa ST Microelectronics será la empresa encargada de fabricar los sensores para la cámara 3D frontal del próximo iPhone, que detectará la profundidad de los objetos situados frente al dispositivo y realizará el reconocimiento facial. Según este mismo medio, por la complejidad de fabricación, el esperado iPhone con pantalla OLED estará disponible pasado septiembre de este año.
Territori Mac, noticias.
Night2FiMac publica que el Porsche 911 GT3 está equipado con el sistema de entretenimiento de a bordo CarPlay y con el módulo Connect Plus, que aporta información del tráfico en tiempo real, y la aplicación Track Precision, que muestra y analiza los datos de la conducción en el smartphone.
Vive tu vida digital en Territori Mac.
Esta semana regalamos la cuarta licencia del libro Ponte al mando de Pages para Mac. Y con nosotros está su autor, Carlos Burges, escritor técnico, formador y cofundador de FacMac.com. Conectamos con Madrid. Carlos, bienvenido a Territori Mac.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.
Ponte al mando de Pages para Mac es una guía destinada para usuarios de todos los niveles.
Bueno, es una guía, la guía que quizás no ofrece Apple, donde a lo largo de 100 páginas y 2 horas de vídeo vas a poder aprender las mejores características de este editor de textos.
Para participar en este concurso tienes que hacer retweet del mensaje que hemos publicado en Twitter sobre este concurso regalando el libro de Carlos Burges, Ponte al mando de Pages para Mac, o enviar un correo electrónico a esta dirección: redacción@territorimac.com con la palabra clave Pages. Entre todos los participantes sortearemos estas 5 licencias de la guía práctica de Carlos Burges, Ponte al mando de Pages para Mac. Un excelente regalo y una gran ayuda para nuestros oyentes, Carlos.
Yo espero que participéis todos porque Pages es uno de esos grandes olvidados. Es una aplicación que no se la suele tener en cuenta, pero es un excelente editor de textos que te va a solucionar muchísimos problemas e incluso te permitirá integrarte en entornos más complejos donde muchas veces se exige Word cuando realmente no es necesario.
Carlos, gracias por atendernos y te deseamos mucho éxito con tu nuevo libro Ponte al mando de Pages para Mac.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
The New York Post publica que varios ejecutivos de Apple con Eddie Q, vicepresidente senior de software y servicios de Internet de Apple, se han reunido con sus homólogos de Sony Pictures y Paramount para acercar posturas ante la llegada de la compañía de la manzana a la industria de la televisión.
Territory Mac, noticias.
El sistema de pagos móviles de Apple, Apple Pay, ha llegado a Irlanda, con tarjetas de débito y crédito de Ulster Bank y KBC.
Territory Mac, noticias.
Del 27 de marzo al 2 de abril es el plazo para solicitar las becas para asistir a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple que se celebrará en San José, California. Hemos compartido en nuestras redes sociales el enlace a los plazos del proceso de las solicitudes de las becas para asistir a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Los usuarios de la plataforma Mac siempre hemos tenido problemas para trabajar con el Documento Nacional de Identidad Electrónico, pero ahora podemos tener las herramientas para poder hacer trámites con el DNI electrónico sin perder tiempo gracias al libro de José María Cortés, autor de DNI en sedes electrónicas. Conectamos con Sevilla. José María, bienvenido a Territory Mac.
Gracias, Jaume. Encantado de nuevo de estar aquí.
¿Qué nos permite el DNI electrónico?
Bueno, el DNI electrónico es el certificado que todos llevamos encima que nos permite identificarnos en una sede electrónica. Para que nos entendamos, una sede electrónica es una oficina de la administración donde podemos pedir o consultar o gestionar diferentes aspectos de la vida administrativa cotidiana de cada uno, como la vida laboral o certificados diferentes o nuestra interacción con la agencia tributaria, por ejemplo. Claro, siempre estamos sujetos a horarios y a desplazamientos para ir a una de estas oficinas. Y también al hecho de, cuando llevamos papeles, se puede dar el caso de que lleguemos y nos falte uno o uno esté equivocado. El hacerlo de manera electrónica con el DNI evita tener que desplazarse, evita tener que ceñirse a un horario, faltar al trabajo o tener que dejar a los niños o, bueno, cualquiera de estos inconvenientes. Podemos conseguir cualquiera de estos documentos o cualquiera de estas gestiones de manera inmediata y desde casa. Lo único que hay que configurar el Mac y tener un lector de tarjetas.
Las ventajas son claras. ¿Qué te impulsó a escribir este libro?
Pues este libro es algo así como una recompensa por haberme esforzado tanto en querer obtener documentos de la administración con el Mac.
Recordamos que también has publicado otro libro titulado Certificado Electrónico en Sedes Electrónicas.
De hecho, hay gente que me lo pedía, que me decía, bueno, certificado electrónico sí, pero el DNI, es que preferimos DNI. Bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Y después de un tiempo lo volví a intentar, me di cuenta de que seguía siendo igual de complicado que hace varios años. No porque fuera Mac, precisamente, sino que en sí la información no estaba clara. Y bueno, me dispuse a ello y haciendo uso de una herramienta bastante básica que tenemos en los Mac, conseguí sacar el proceso de uso y creo que ha salido bastante bien.
José María, ¿por qué tenemos problemas los usuarios de la plataforma Mac al usar el DNI electrónico?
El por qué no te lo sabría decir. Yo sí te puedo decir mi opinión. La información que las páginas oficiales nos dan sobre la instalación del DNI electrónico, no solo para Mac, pero especialmente en Mac, está dirigida a personal técnico. Y me sorprende mucho que en una época en la que estamos, donde todo se está enfocando al usuario y de manera fácil y muy visual y con iconos grandes, como hay ciertas sedes electrónicas que ya están haciendo, el simple hecho de poder instalar el DNI sea una tarea imposible para usuarios normales que no tienen que estar tan familiarizados con la informática o que no tienen tiempo de ponerse a buscar y investigar cómo se puede instalar el DNI electrónico. Para mí fue un problema la primera vez, incluso para poder terminar el libro, encontrar la manera de ver clara la información. Es decir, no fue algo intuitivo para nada. La información no está bien redactada, no está bien organizada, incluso me la he llegado a encontrar duplicada y muy confusa. Si yo, que me he enfrentado varias veces a este tema, la he visto así, una persona que no esté familiarizada o que no sea aficionada a la informática o no tenga tiempo de investigarlo, todavía menos. Y creo que todo el mundo tiene derecho a poder gestionar sus papeles, ya que, como dije en el libro, que espero que no se lo tomen a mal, pero si la administración puede buscarnos por nuestro número de teléfono, puede hacernos llegar notificaciones certificadas y tal, nosotros también deberíamos de poder utilizar el mismo canal para poder gestionar nuestra vida, digamos, administrativa, ¿no?
Pero nos conectamos a las sedes electrónicas de la administración a través de un navegador. Y recuerdo que en tu anterior participación en el programa nos decías que para las gestiones con el DNI electrónico es necesario navegar con Firefox. ¿Sigue siendo así?
El navegador Firefox es imprescindible de momento, a menos que un proyecto que hay por ahí salga ya verdaderamente a la luz con recursos para los usuarios. De momento solo se puede utilizar en Firefox, porque Firefox permite la instalación de un módulo de seguridad. Y ese módulo de seguridad de momento no es fácilmente instalable en macOS. Entonces nos haría falta el navegador, nos haría falta instalar este módulo de seguridad, configurar adecuadamente Firefox, que también es importante, y instalar también Java para navegadores. No vendría mal tampoco la instalación de un visor PDF, más que nada por el tema formularios. No siempre nos va a hacer falta, pero dependiendo del trámite, nos puede hacer falta. Un ejemplo que no sale en el libro de momento es el formulario de petición para el título de familia numerosa. El de aquí de Andalucía, yo me encontré bastantes problemas a la hora de intentar realizarlo, y todo es a causa de los applets de Java, problemas derivados no de tu configuración realmente, sino de lo que se te debe instalar para poder firmar una petición o para que un formulario en PDF funcione adecuadamente. Es necesario tener instalado para que funcione, digamos, el 90% de todo lo que está disponible, porque una cosa sí hay que decir, y además lo digo en el libro, hay que ser sincero, no todo va a funcionar. Sí, la gran mayoría, pero no todo va a funcionar y no es culpa nuestra. Nosotros podemos tener instalado todo lo que nos piden, pero si luego te vas a la página de, no sé, residencias de tiempo libre, te piden unos requisitos. Te piden una versión concreta de Java y además te dicen que Safari no está soportado. Y realmente funciona en Safari, pero depende también de Java, de la configuración de seguridad de Java y, bueno, de una serie de cosas que no son culpa nuestra ni de nuestro equipo. Y luego te puedes ir a la seguridad social y resulta que funciona todo perfectamente. Puedes pedir, pues yo qué sé, 20 tipos de documentos diferentes y no tienes ningún problema. Normalmente donde sí me he encontrado algún problema ha sido a la hora de firmar una petición. Cuando se te pide firmar con un applet de Java, dependiendo de la versión, se te instala un pequeño programa y ahí podemos tener una serie de problemas. Pero la documentación más habitual, desde luego, no se requiere la firma.
Aparte de nuestro Mac, ¿qué necesitamos para realizar gestiones con el DNI electrónico?
Bueno, pues en principio un lector de tarjetas. Lector de tarjetas los hay de precios asequibles en Amazon, por ejemplo, y bueno, de un tiempo a esta parte ya parece que se ven menos, ¿no? Pero cuando se inició esta actualización del DNI, cuando se estrenó el DNI electrónico, ¿sabes qué? Daban el lector hasta en el periódico. Bueno, teniendo este lector no nos garantiza que vaya a funcionar, porque el DNI muchas veces cuando lo sacamos o cuando lo hemos renovado o algo, nos dan un papel con una contraseña que muchas veces se nos olvida o no cambiamos o olvidamos y tal. Hay que tener actualizados los certificados electrónicos que van en el DNI. Y la clave hay que saberla, hay que tenerla a buen seguro, pero hay que saberla, ¿no?
José María, ¿cómo nos ayuda tu libro DNI electrónico en sedes electrónicas?
Mira, con este libro he querido ser bastante, quiero ir bastante al grano. Es decir, el libro sí es verdad que explica algunos conceptos para que la persona que lo lea tenga algunas cosas claras que no son totalmente necesarias para poder hacer el proceso, pero en realidad insisto en que siempre es mejor saber un poco más. Puedes ir al grano, al capítulo del libro donde inicia el proceso, pero si quieres saber algo más de, oye, cómo funciona la certificación, qué es exactamente el DNI, qué es lo que trae para poder identificarme, si quieres un poco más de información, aunque todo eso está por ahí en páginas oficiales y tal, yo digamos que lo he traducido un poco al lenguaje coloquial, porque en las páginas ya te digo que la información no está tan clara como parecería. Y realmente en el libro de DNI electrónico lo que he hecho ha sido ir muy al grano, es decir, esto es lo que hay que tener, esto es lo que hay que instalar y así es como hay que proceder. Y aquí tienes sedes electrónicas y tienes diferentes tipos de trámites para poder hacerlos con el DNI.
Recordamos que tu libro tiene garantía de actualización y es accesible.
Quise aprovecharme de las ventajas que ofrece iBooks Author y me pareció que estaba muy, muy a mano el tema del contenido accesible. Hubo unas recomendaciones que me comentó Jonathan Chacón, donde me dio algunos apuntes. Realmente el libro yo poco a poco lo voy actualizando y aunque todavía no sea totalmente accesible, pero bueno, la intención está ahí y poco a poco va a ser más y más compatible con esta serie de recomendaciones. Parto al menos del contenido que está en las galerías de fotos y en los vídeos, está narrado o está descrito con un texto accesible al que se puede acceder mediante el menú de accesibilidad del Mac, y me imagino que en el iPhone no lo he llegado a probar con el modo accesible, pero está disponible para que en los vídeos, pues, por ejemplo, vaya describiendo el proceso que estoy haciendo, y en las imágenes también viene, en las galerías de imágenes cada imagen tiene su descripción tanto en la ventana de imagen como en el contenido accesible. Y luego ya el tema del contraste, de que el libro sea muy simple a la vista, de que no tenga grandes historias, ¿no? de adorno y tal, realmente es para eso, no es porque no tenga un sentido de la estética, que probablemente no lo tengo, pero sí que lo intenté hacer lo más simple posible a la vista.
Una última cuestión, ¿nuestros oyentes cómo pueden descargar tu libro DNI en sedes electrónicas?
Bueno, pues el libro está disponible en la iBooks Store, solo tienen que buscar DNI y le aparecerá en una lista de resultados. Realmente, poniendo DNI, el único en español que le va a salir es este. Está disponible y vale $4.99. Espero que le saquen partido porque es muy interesante lo que se puede conseguir con él.
José María, gracias por atendernos y te deseamos mucho éxito con este libro.
Muy bien, encantado de estar aquí y bueno, espero que la gente que pueda descargar el libro lo pueda hacer valer, ¿no? Por lo que realmente significa. Ha sido un tiempo que le he dedicado, que creo que es muy útil para todo el mundo, y quien tiene que agradecer en realidad soy yo a la gente que me ha impulsado a escribirlo y también a la gente que lo ha comprado, ¿no?
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.
Así suena Som de Steve Lacy, guitarrista y productor de 19 años y el componente más joven del grupo de Internet. Acaba de lanzar en Apple Music su primer proyecto en solitario, el EP titulado Steve Lacy's Demo, con 6 temas grabados y producidos con su iPhone y la aplicación GarageBand. En nuestra web y redes sociales hemos compartido el enlace a este EP y a la entrevista que le han realizado nuestros compañeros de Beach One. I'm sure there's lots of guys that you see, but I swear they're not as cool as me. Girl, I could take you where you wanna go. If you wanna ride, we could watch a movie, hit the beach, or just chill and get high. And we can do whatever you wanna do.
tu vida digital en Territory Mac.
Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a conocer la experiencia de uso con los auriculares inalámbricos AirPods de Apple con Elena Santos, periodista, youtuber y fundadora de chicageek.com. Conectamos con Barcelona. Elena, bienvenida a Territory Mac.
Hola, Jaume, ¿qué tal estás? Buenas a todos.
Elena, estás usando intensamente los nuevos auriculares inalámbricos de Apple, los AirPods, que se presentaron en la keynote del 7 de septiembre del año pasado, coincidiendo con el lanzamiento del iPhone 7, y que aún escasean en las tiendas de Apple. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? ¿Qué jaleo es este?
Que me lo quitan de las manos.
Incluso los que yo tengo, que me llegaron en enero, los encargué como un mes antes. O sea, era un regalo de Navidad, imagínate. No llegaron a tiempo, claro, ni de coña.
Claro.
Pero sí, pues no sé si es que Apple no está fabricando suficientes o que la gente está como loca comprándolos, pero la verdad es que aún en día todavía cuesta encontrarlos. Pero sí, la verdad es que los he estado probando, son muy chulos, me han gustado mucho. También tienen sus cosas malas, como diremos más adelante. Pero en general la experiencia ha sido, en mi opinión, mejor de la que me esperaba. Fíjate, para mí ha sido un poquito sorprendente y todo.
Y podemos decir que por los vídeos que hemos visto, te quedan estupendos en las orejas, ¿eh?
sí, es casi un elemento de joyería, ¿no? Parece un pendiente raro ahí, un piercing raro, ¿no?
Sí. ¿Son cómodos cuando los llevas en las orejas durante mucho tiempo?
Sí, mira, es una de las cosas que me preocupaban porque, claro, como no van con cable, lógicamente, tenía miedo de tener siempre la sensación de que se fueran a resbalar o se fueran a caer y de tener que estar siempre pendiente de la oreja en plan de, oye, siguen aquí o se van a caer y tal, pero todo lo contrario, o sea, ajustan estupendamente, se encajan muy bien, no tienes esa sensación de que se están resbalando, de que se te van a caer y los puedes llevar durante horas con gran comodidad. Bueno, los auriculares de cable de Apple a mí ya me parecen bastante cómodos y estos siguen un poco ese camino porque por diseño en sí no son muy diferentes, o sea, la única diferencia es que por la parte de abajo sí que son un poco más gruesos, pero como esa parte de abajo queda por fuera de la oreja, la parte que queda dentro de la oreja es idéntica. Con lo cual, si le podemos decir a los oyentes que si ellos están cómodos con los auriculares con cable, los auriculares AirPods también serán cómodos para ellos.
Y para configurarlos y enlazarlos con el iPhone no hace falta hacer complicadas sincronizaciones, ¿eh?
No. Son auriculares Bluetooth, pero no hay que pasar por el típico proceso de enciende el Bluetooth, encuentra el gadget, emparejalo, no sé qué, que a veces es un rollo, ¿no? Y a veces da problemas. No, esto es, coges la cajita donde vienen los auriculares, la pones al lado del iPhone, la abres y ¡pup!, sale una ventanita en el iPhone en plan de ¡hey! Hemos detectado unos AirPods, haz clic aquí y ya está, no hay que hacer nada más. Y ya están emparejados. Y además están asociados con tu cuenta de iTunes, con lo cual cuando abras el Mac, por ejemplo, también los tendrás ahí ya configurados y solo tendrás que ponértelos en la oreja para empezar a escuchar música.
Lo que es impresionante también, Elena, es el ingenio del equipo de Apple para incluir tanta tecnología en un espacio físico tan reducido, ¿eh?
Sí, como decía antes, son solamente un pelín más gruesos en la parte de fuera y a ver, esto es imprescindible porque claro, los auriculares llevan dentro toda la tecnología, pues sensores de proximidad, por ejemplo, que detectan cuando los tienes puestos en la oreja y cuando no, tienen que llevar también pues todo lo necesario para gestionar el funcionamiento inalámbrico, la conexión con el teléfono, o sea, hay más cosas que en los auriculares con cable, pero todo ello se las han apañado para meterlas en unos auriculares que realmente son muy pequeñitos. De hecho, sí, lo comento en el vídeo casi al final, una de las preocupaciones que tengo yo con los auriculares es que se me pueden perder porque son tan pequeñitos que yo creo que es fácil que los dejes por ahí olvidados o se te vayan ahí al fondo del bolsillo. Pero bueno, no sé, es sorprendente la verdad el tamaño que han conseguido alcanzar y lo bien que funcionan.
Bueno, si tememos perderlos, lo que podemos hacer es colocarles una cuerdecita de seguridad o esperar a que Apple lance la actualización 10.3 de iOS, que llevará la opción buscar mi AirPod.
Sí, lo estoy esperando con ganas, ¿eh? Porque me preocupa el tema de perderlos, la verdad. Y si no, bueno, mientras tanto siempre me preocupo de dejarlos metidos en la cajita, que además, como sabéis, también sirve para cargarlos y así siempre los tengo listos para utilizar.
El corazón de estos nuevos auriculares inalámbricos inteligentes AirPods es el procesador V1 de Apple.
Sí, es el que se encarga de, pues eso, de gestionar todas las conexiones, de establecer la relación Bluetooth con el móvil y luego también es el que también hace hace que funcione toda la tecnología de sensor de proximidad, y gracias a ella los auriculares detectan cuando tú los tienes puestos en la oreja, con lo cual se conectan y ya están preparados para usar. Y otra cosa que me gusta mucho cómo funciona es que si te quitas uno de ellos, la música se pone en pausa y pues es perfecto por si tú estás escuchando música, alguien se te acerca y te comenta algo, pues te sacas el auricular, tienes la conversación y cuando acaba te lo vuelves a poner y la música sigue por donde iba. Todas estas funciones y estas cosillas pues son las que gestiona este procesador, y la verdad es que no he encontrado ningún fallo y ha funcionado bastante bien en todas las pruebas.
Estos nuevos auriculares AirPods de Apple los podemos usar en cualquier dispositivo de Apple. Y tú nos decías antes de entrar en antena que no solo con los dispositivos de Apple.
Sí, no, claro. También, mira, los estuve probando con un Android.
¿Qué me dices?
Oh, Dios mío, sí. Porque precisamente por eso, ¿no? Quería probar que no solo fueran unos auriculares cerrados, ¿no? De dispositivos Apple. Y claro, con otros dispositivos que no sean Apple, la conexión no es tan rápida. O sea, tienes que seguir por el proceso típico, ¿no? De cualquier otro dispositivo Bluetooth. Pero puede funcionar sin problemas. Yo los he sincronizado pues con la tele, con el Android, con el Mac, con el iPhone. De hecho, ahora el problema que tengo es que a veces los saco de la caja y se me conectan al dispositivo que no quiero. Pero, pero bueno, eso es un mal menor, la verdad.
Por cierto, ¿cómo valoras la caja de transporte de los AirPods, que a la vez sirve de batería y de recarga?
Sí, está muy bien. Como diseño y eso, me encanta. Hay gente que dice que parece una caja de hilo dental.
Pues sí.
A mí me hace mucha gracia.
Sí, sí.
Y luego otros que dicen que, claro, da como mucho gustito abrir y cerrar la tapita porque hace un ruidito muy mono y la gente está ahí en plan de, ay, no puedo dejar de abrir y cerrar la cajita, ¿no? Pero bueno, a mí me parece una gran idea que sirva de cargador de los AirPods, porque te despreocupas un poco de tener que estar cargándolos cada 2x3. Claro, los auriculares es una cosa que utilizas muy a menudo. Los llevas, pues yo qué sé, cuando vas al trabajo, cuando vuelves a casa, cuando vas por la calle. Y claro, se gasta con facilidad. En cambio, con la batería integrada en la caja puedes cargarlo hasta 4 veces. Está bastante bien. Y eso sí, solo tienes que acordarte de vez en cuando de cargar la cajita. Una cosa que encuentro a faltar es, la cajita tiene un LED que cuando se pone de color naranja sabes que le queda poca batería y que toca cargarla, pero en sí no tienes ninguna otra indicación. Tienes que mirar la información en el iPhone para saber exactamente cuánta batería le queda, para tener un poco más de información. Pero por lo demás está muy bien, no sé, creo que es un buen invento. Y luego además cuando metes los AirPods se quedan como imantados, o sea, quedan pegados al fondo de la caja y así no se te caen. Y está muy bien pensado eso, la verdad.
En tu análisis explicas que los AirPods se escuchan mejor que los auriculares de cable. ¿En qué lo has notado?
Sí, bueno, no sé, tengo la impresión, esto claro, es una cosa muy personal y cada uno lo experimentará de una forma diferente, pero en general creo que los bajos están un poquitín más marcados. A mí me gusta que la música suene así, con bajos marcados, y se oyen bastante bien. Y no tanto por la calidad de sonido en sí, que, a ver, es buena, no es espectacular, no son unos auriculares de alta fidelidad, pero es buena, sino también creo que es por el diseño, porque los AirPods, igual que los auriculares de cable de Apple, están diseñados de forma que encajan muy bien en la oreja. Entonces se aprovecha muy bien toda la estructura propia de la oreja humana para que el sonido reverbere y suene muy bien. Entonces, sin necesidad tampoco de llevarlos ahí súper encajados ni nada. Y creo que es eso también lo que ayuda a que suenen tan bien. No solo la calidad, sino el diseño en sí y la forma en que tienen de encajar en la oreja.
Por lo que nos has contado, parece que todo son ventajas, pero también le has encontrado algunas pegas.
Hombre, sí, alguna pega sí que hay. Lo que os comentaba, por ejemplo, de la batería, pues... Sí, tienes el LED que está de color verde si está bien de batería y está de color naranja si le queda poca, pero dices, a ver, ¿poca cuánto es? ¿30, 20, 10%? ¿Me llegará para la próxima carga? O sea, eso tienes que verlo en el iPhone, no lo puedes ver de otra manera. Y para mí la gran pega, y luego, bueno, lo que comentaba antes de que se pueden perder con facilidad, una cosa que, bueno, que se solucionará con la próxima versión de iOS, con el Encuentra mi AirPod, ¿no? Que es muy útil. Y luego la gran pega, entre comillas, es, claro, que todo el control de la música, o bien lo haces desde el propio iPhone o a través de Siri. Claro, si tienes unos auriculares inalámbricos, la gracia es llevar el iPhone pues en el bolsillo o en la mochila o en el bolso y no tenerlo que tener en la mano. Pero claro, entonces tienes que controlarlo todo a través de Siri. Pues Siri pasa la siguiente canción, Siri sube el volumen, Siri baja el volumen, y es más rápido hacerlo con un botón. Claro, con los que llevan cable, pues les das al botoncito y con eso lo controlas todo. En cambio, aquí tienes que pasar por Siri y a veces es un poco complicado o no estás en la situación adecuada como para pedirle a Siri que haga según qué cosas.
Por último, Elena, y a modo de conclusión, de estos nuevos auriculares inalámbricos inteligentes AirPods de Apple cuestan 179 euros. Teniendo en cuenta la amplia oferta de auriculares del mercado, ¿vale la pena comprarse los nuevos AirPods?
A ver, sí, son caros, eso está claro, son caros, y también teniendo en cuenta que tú te compras un iPhone y ya vienen unos auriculares dentro y dices, pues ¿para qué me voy a comprar otros, no? Y más si valen tanto dinero. Por otro lado, claro, lo del tema de que no tengan cable, en un principio a ti no te parece ningún problema, pues puedes sobrevivir con unos auriculares con cable perfectamente, pero también te digo que una vez pruebas unos auriculares sin cable, piensas, esto del cable molesta más de lo que parece, ¿no? A ver, sí. Para mí es un poco un artículo casi de lujo, o sea, por el precio que tienen la verdad es bastante caro, pero por otro lado, no sé, los veo que funcionan súper bien, lo de poder cargarlos en la cajita es un gran invento que no he visto en ningún otro auricular parecido. Y luego cómo se configuran y cómo se conectan con el iPhone también es la forma mucho más sencilla de hacerlo. Luego, claro, es lo que yo siempre digo, lo que comento en mis vídeos, ahí cada uno tiene que valorar hasta dónde le sale a cuenta hacer esta inversión o prefiere comprarse unos auriculares que sean un poco más normalitos y también más baratos, pero bueno, esto es difícil de recomendar, pues hay que dejarlo siempre a la elección del usuario.
Alena, gracias por compartir tu experiencia de uso con los nuevos auriculares inalámbricos inteligentes AirPods de Apple.
Gracias a ti, Jaume, por invitarme y a todos vosotros por escucharme. Y os recuerdo que si queréis ver los auriculares en acción, que salgo bailando heavy metal con ellos, tenéis mi review en vídeo en mi canal de YouTube y en mi blog también, que es chicageek.com.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac. Con Jaume Angulo.
Según i2Fi Mac, Apple tiene previsto presentar una edición especial del iPhone que podría identificarse como iPhone Edition, con pantalla de 5 pulgadas y de gama alta. Paralelamente, el mismo medio informa que la compañía de la manzana prueba prototipos con paneles LCD y OLED, también con y sin botón Home, y carcasas de aluminio, cristal y cerámica.
Territory Mac, noticias.
Apple ha lanzado la quinta beta para los desarrolladores del sistema operativo para ordenadores macOS Sierra 10.12.4, centrada en el modo nocturno de macOS. Incluye la API de PDF Kit, se han corregido algunos errores en vista previa, se ha incluido soporte de dictado para el shanghainés, la posibilidad de preguntar a Siri sobre las puntuaciones de cricket, horarios y listas de jugadores.
Territory Mac, noticias.
La empresa de desarrollo para profesionales Enhance ha publicado un estudio que muestra cuál es el uso de los productos de las empresas tecnológicas, incluida Apple. El resultado afirma que el Mac, el iPhone y el iPad no tienen rival.
Territory Mac, noticias.
MacRumors informa de una patente de Apple que confirma que la compañía de la manzana hace tiempo que trabaja en la detección de caras. De esta forma, la patente describe cómo un iPhone podría identificar las caras que, por ejemplo, aparezcan en un vídeo que grabemos en tiempo real.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
¿Sabes cómo calibrar la batería de tu iPhone? ¿Es aconsejable recalibrarla de vez en cuando? Ahora conoceremos estas respuestas con David Arraez, periodista responsable del ciberdiario del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. David, con el uso intensivo y diario, las baterías de nuestros dispositivos móviles nos pueden dar algunos problemas, ¿no?
Sí, dan problemas, pero dan problemas sobre la información de carga que nos muestran. Conviene aclarar que, al contrario de lo que mucha gente piensa, cuando recalibras la batería no estás ganando autonomía. Es decir, es la batería con el paso del tiempo... A ver, la batería para suministrar energía al dispositivo lo hace a través de una reacción química. Entonces, con el paso del tiempo, la batería va perdiendo parte de la calidad de sus componentes. Se va gastando, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, lo que ya está estropeado no es que se vaya a reparar al recalibrar la batería. Lo que sí vamos a conseguir es que la información que el teléfono nos da de cuánta carga de batería tiene sea fiel a la realidad y no que nos esté diciendo, como seguro que le ha pasado a más de uno, que nos queda un 10% de batería y al cabo de un minuto, ¡zas!, se nos apaga el teléfono. Y es porque en realidad no le quedaba un 10, sino que a lo mejor le quedaba un 2 o un 1. Con lo cual, ese recalibrado de la batería es muy interesante hacerlo pues cada 2 o 3 meses para que lo que vemos sea real con la carga de batería que le queda al iPhone o al iPad.
¿Y es inevitable que la batería se descalibre?
Sí, ahí no hay nada que hacer. O sea, esto es un proceso que ocurre, la cuidemos, la carguemos, hagamos lo que hagamos. O sea, se descalibra, esa información deja de ser real con los procesos de carga, con lo cual es algo que nos va a pasar, queramos o no queramos, y por eso conviene hacerlo de vez en cuando.
Bien, pues cuéntanos cómo recalibramos la batería, por ejemplo, de nuestro iPhone.
Bueno, hay que seguir una serie de pasos. Conviene decir que estos pasos no me los he inventado yo ni nada por el estilo, sino que son recomendaciones de la propia Apple, ¿no? Entonces todo el proceso, pues Apple lo explicó en su día y lo tiene en su web, con lo cual, ¿qué hay que hacer? Lo primero es cargar el teléfono hasta el 100%. Aquí un pequeño consejo que sí os doy, y es dejarlo algo más de tiempo, es decir, no estar ahí pendientes, ah, bueno, ya está, ya he llegado al 100, va, desenchufo. No, ¿por qué? Porque si partimos de la base de que la batería ya está descalibrada, a lo mejor ese 100% que nos está indicando no es real, y a lo mejor es un 96 o es un 90, con lo cual, una vez que ya llegue al 100, dejarlo más tiempo. ¿Cuánto más tiempo? Pues no sé, a lo mejor una horita, ¿no? ¿Yo qué hago? Yo lo dejo por la noche enchufado, ¿no? Yo me voy a dormir, lo dejo enchufado, cuando me toca recalibrar el teléfono, y lo que hago es que sé seguro que por la mañana el teléfono está al 100% porque ha estado toda la noche enchufado. Segundo lugar, tenemos que descargarlo por completo. Descargarlo por completo significa usarlo hasta que se apague. Apple recomienda que se haga, en este caso, un uso normal, ¿no? En el segundo paso de descarga, pero claro, eso nos puede llevar a que lo estemos usando durante todo el día. ¿Qué hago yo? Hay una aplicación que se llama Antutu, que lo que hace es un proceso de rendimiento de procesador, de gráfica, etc. Esto hace que el teléfono trabaje al máximo y de esta forma la batería se nos va a descargar muy rápido. Entonces, si abrimos la aplicación Antutu y vamos ejecutando los tests de rendimiento pues varias veces, pues la batería la vamos a descargar muy rápido. Una vez que el teléfono se nos ha descargado, es decir, se ha apagado por completo, hay que dejarlo reposar entre 6 y 8 horas. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque el teléfono, aunque está ya sin batería suficiente como para funcionar, todavía le queda una cantidad de energía residual, es decir, la batería todavía tiene algo de carga, aunque no es suficiente carga como para que el teléfono funcione, pero le queda carga. Con lo cual, si lo dejamos entre 6 y 8 horas, esa carga residual que le queda al teléfono va a desaparecer por completo. Esto significa pues, que si hemos dejado el teléfono por la noche, por la mañana lo cogemos, pues mejor un sábado, un domingo, que no lo vamos a usar tanto, activamos Antutu y lo usamos hasta que se descarga, pues lo podemos dejar hasta por la tarde, por la noche, que ya se habrá descargado por completo, ¿eh? Una vez han pasado esas horas, lo volvemos a enchufar y tenemos que esperar más o menos 6 u 8 horas. Vuelvo al paso primero. No basta con cargarlo hasta el 100, sino que tenemos que dejarlo más tiempo porque de esta forma nos aseguramos de que el teléfono se carga al 100. Un truco o un consejo, ponerlo en modo avión durante esta carga completa. ¿Por qué? Porque así lo que hacemos es evitar que se nos descargue la batería. Es decir, va a ser todo carga. Al estar en modo avión, el teléfono va a estar continuamente cargando y no va a haber ningún tipo de pérdida de datos al usar la red 3G o la red Wi-Fi, ¿vale? Una vez han pasado esas 6-8 horas de carga, vamos a coger el teléfono y lo vamos a apagar a las bravas, como yo digo, ¿no? Es decir, no lo vamos a apagar de forma normal, sino que pulsamos el botón de inicio y el botón de encendido a la vez hasta que nos aparezca la manzanita. A ver, el teléfono se apaga y al cabo de unos segundos aparece la manzanita, ¿vale? Cuando aparezca la manzanita, soltamos los botones, no antes. Así lo que hacemos es que reiniciamos todos los ajustes, no se borra nada, no pasa absolutamente nada, que nadie se me asuste, no va a perder datos, ni contactos, ni fotos, ¿eh? Simplemente es que ciertos ajustes y parámetros del teléfono se resetean, ¿no? Y entonces, una vez el teléfono se enciende, pues ya está, ya tenemos nuestra batería recalibrada.
¿Y este método también sirve para los que tenemos el iPhone 7?
El iPhone 7, buena pregunta, Jaume, porque como tus oyentes ya saben, el botón de inicio del iPhone 7 no es un botón físico, con lo cual, para hacer esa restauración o ese reseteo, lo que tenemos es que pulsar el botón de encendido y el botón de bajar el volumen. Los dejamos pulsados los dos a la vez y lo mismo, esperamos hasta que nos aparezca la manzana. Primero se apaga el teléfono y al cabo de unos segundos aparece la manzana. En ese momento soltamos los dos botones, el de encendido y el de bajar el volumen.
Y recordamos, David, que una vez calibrada la batería, no nos dará más autonomía, sino que nos dará la información exacta de la capacidad de la batería.
Exacto, correcto. Vamos a tener la misma autonomía, pero lo que no nos vamos a llevar son sorpresas. Y sabemos que si nos indica que está al 100, está al 100 de verdad. Y cuando nos quede un 10, nos quedará un 10 real.
David, una última cuestión. ¿Cada cuándo recalibras tú la batería de tu iPhone?
Yo, por ejemplo, recalibro la batería cada 3 meses. Normalmente, con los cambios de estación, recalibro la batería tanto del iPad como del iPhone. Es una cosa que me he acostumbrado a hacer y así me evito sorpresas, ¿no? Me evito, pues eso, lo peor que te puede pasar, yo creo, es que veas que te queda un 10 y dices, ah, bueno, me queda un 10 todavía y ya voy para casa, me va a aguantar, y al cabo de 2 minutos el teléfono está apagado. Bueno, pues para evitar esas sorpresas, que esta concretamente es bastante desagradable, pues yo, con el cambio de estación, recalibro las baterías tanto del iPhone como del iPad, y así pues más o menos la cosa pues funciona muy bien. Es una cosa que te lleva un ratito, un día, pues estás a lo mejor sin teléfono pues todo el día, ¿no? Pero bueno, tampoco es un drama.
Exacto, no hay para tanto. David, gracias por explicarnos cómo podemos recalibrar la batería de nuestro iPhone.
A ti, Jaume, ha sido un placer, y bueno, recordar a los oyentes que si quieren seguir los pasos puntualmente, e incluso si hay algún oyente que tiene un Android, ¿no?, por casualidad, pues en diariodemallorca.es tenéis un artículo en el que explico punto por punto todos los pasos para recalibrar la batería tanto del iPhone como de cualquier otro teléfono. Y de esta forma, pues si alguno se ha perdido con la explicación que he dado, porque a veces hablo un pelín rápido, pues lo pueden leer en diariodemallorca.es o también en usuariosraed.com. Hasta luego, usuarios. Hasta luego, Jaume.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
Tiempo en Territory Mac para descubrir las recomendaciones en aplicaciones y juegos de Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y fundador de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Jaume, y muy buenas también a todos los oyentes. Es un placer volver una semana más aquí, a Territory Mac.
Bueno, después de la avalancha de novedades presentadas en el Mobile World Congress, ¿qué nos traes?
Pues hoy os traigo un poquito de todo, Jaume. Productividad, utilidades y un par de juegos que me tienen completamente enganchados. Si te parece, comenzamos por una aplicación de utilidades. Me encanta, es Battery Life Pro. Es el clásico Battery Life que ya salió aquí en Territory Mac hace bastante tiempo, bastantes meses, pero ha salido a modo de nueva aplicación, en versión Pro, con más funciones, y de momento está gratuito. Supongo que acabará siendo de pago dentro de unos días / semanas. De momento está gratis, chicos, así que espero que aprovechéis la oferta porque es una genial aplicación. Battery Life Pro nos va a permitir decir y saber si nuestra batería de iOS está en buen estado, ¿vale? A mí me dice que está perfecta, lógicamente tengo el iPhone 7 Plus de hace poquitos meses que lo tengo y me dice que la batería está perfecta, ¿vale? Luego también nos va a permitir ver datos y muy importantes de la carga de la batería. Por ejemplo, a qué intensidad estamos cargando nuestro dispositivo. Esto es ideal porque es muy importante cargar el iPhone correctamente, porque si lo hacemos con una batería que no es la adecuada, porque es malilla, de estas chinas baratillas y tal, pues lógicamente va a estropear nuestra batería, ¿vale? Entonces es muy importante, yo soy muy maniático en este sentido, y con esta aplicación de Battery Life vamos a ver exactamente qué carga se le está ofreciendo a nuestro dispositivo iOS. Lo ideal está entre 1 amperio y 2,1 amperios, y bueno, con esta aplicación vais a poder ver este dato y mucho más. Tenemos más cosas con esta aplicación, porque podemos parametrizar también el consumo de la CPU. Vamos a ver gráficamente, pues, lo que está funcionando la CPU, vamos a ver todos los datos técnicos de nuestro dispositivo, cuánta RAM tenemos, qué procesador tenemos, absolutamente todo. Y luego se han incorporado una serie de herramientas muy chulas con las cuales tenemos una serie de asistentes para ver si tenemos, por ejemplo, un píxel muerto en pantalla, para ver si nos funciona bien el micrófono, el altavoz y al final todo el resto de componentes que del iPhone o de los equipos iOS. Me parece una súper, súper aplicación que creo que todo el mundo debería de echarle un vistacillo de vez en cuando.
Así es, si todavía no la tienes, aprovecha y bájala porque es gratis y es una aplicación brutal.
Sí, sí, una super aplicación, Jaume, un must have de los buenos. Y si está gratis, yo creo que no tenemos excusa. Es muy, muy buena herramienta. Seguimos con otra aplicación de fotografía, se llama Scroll Clip. Una aplicación, Jaume, que muchas veces cuando nos hemos estado salseando con nuestros amigos, yo creo que más o menos todos hemos hecho esto alguna vez, aquello que has tenido una conversación con alguien y luego esa conversación se la has pasado a modo de screenshots, de pantallazos, a una tercera persona, ¿no? Pues bien, hay conversaciones que se duplican, porque cuando haces scroll, pues aparecen conversaciones ahí que están repetidas, ¿no? En los diferentes screenshots que tú has pasado. Pues esta aplicación de Scroll el Clip nos permite coger diferentes screenshots y recortar por arriba o por abajo de cada fotografía pues la parte que está repetida, y de esta manera podemos tener en una sola imagen, pues por ejemplo, toda la conversación de un chat de WhatsApp, de aquello que hacemos las marujas de vez en cuando, ¿no? O por ejemplo, yo le veo ciertas utilidades, aquello que te vas de viaje y haces varias fotografías, puedes hacer una composición en vertical de diferentes fotografías que tú has tomado de un día muy especial. Scroll Clip, me ha encantado.
Ya la estoy bajando, es como un mapa fotográfico temporal.
Eso es como una especie de collage, de mosaico de fotos, pero todas en vertical. Me parece curiosa la aplicación, cuanto menos, y es completamente gratis. Seguimos con otra aplicación que me parece tremendamente útil, sobre todo si usáis Twitter y si usáis los mensajes privados. La aplicación se llama Twim. Es una aplicación que en esencia nos permite chatear como si una aplicación de chat como Telegram, como WhatsApp se tratase, ¿vale? Pero con o mediante los mensajes privados de Twitter. En la aplicación, al configurarla, ponemos nuestra cuenta de Twitter y lo que vamos a poder hacer es comunicarnos por los mensajes privados de Twitter. La aplicación permite enviar fotografías, enviar ubicaciones, es bastante completita, funciona muy bien. Lo interesante es que si yo, por ejemplo, le quiero enviar a Jaume un mensaje privado por Twitter con Siri, fijaros que yo le digo a Siri: enviar un mensaje privado a Jaume por Twitter.
Ojalá pudiera, pero Twitter todavía no me deja hacer eso.
Una pena, Twitter todavía no es compatible, por así decirlo, con Siri, al menos para enviar mensajes privados. Pues bien, con la aplicación de Twim sí que podemos hacerlo. Si le decimos, oye Siri, envíale un mensaje privado a Jaume, Territory Mac, por Twim, lo va a enviar sin ningún tipo de problemas. Así que bueno, ni que sea para enviar mensajes privados mediante Twitter, me parece Twim una genial herramienta.
Me gusta, es magnífica.
¿Has visto, Jaume? Sabía que te gustaría, ¿eh? Todo un descubrimiento.
Sí, sí, traes más cosas en la chistera, ¿verdad?
Pues sí, os traigo un par de juegos que me han encantado y me tienen completamente viciado. El primero se llama Kidu The Relentless Quest. Es un juego que me encanta, nuevecito, y tiene unas perspectivas imposibles. Es rollo Monument Valley, pero un juego completamente diferente, ¿vale? El rollo es que es un juego de correr, podemos ir a derecha o izquierda en un juego de plataformas. Pero para saltar a la siguiente plataforma, hemos de jugar con la perspectiva. hemos de abatir nuestro dispositivo iOS, vamos a poder utilizar el acelerómetro y en función de cómo rotemos el dispositivo va a cambiar la perspectiva de la siguiente plataforma, bueno, al final de todo el mundo, pero hemos de posicionar jugando con las perspectivas la plataforma donde queremos saltar, pues a nuestro alcance, ¿vale? Rotando el dispositivo, como os digo, me parece súper, súper original. Los gráficos acompañan, la historia acompaña, un juego que de entrada es gratis, tenemos dos mundos completamente gratis y luego cuando nos pasemos estos dos mundos hay un purchasing app para desbloquear 12 mundos más. Me ha parecido un juego que, oye, por lo menos os recomiendo probar, ni que sean los dos mundos gratuitos, porque tenemos una serie de puzzles que tendremos que pensar a qué plataforma tenemos que saltar y cómo vamos a jugar con la perspectiva para poder saltar ahí. Me parece un juegazo.
Lo probaré.
Pruébalo, Yamo, porque este te gustará. Bueno, seguimos para los que seáis más amantes de la gasolina, de la adrenalina, de los juegos arcade, con un juego que se llama Rival Gears Racing. Este es un juego de coches bastante típico porque nosotros vamos a tener un garaje donde coleccionamos nuestros coches, tenemos que aplicar mejoras a nuestros vehículos, tenemos que ir compitiendo en diferentes carreras para conseguir dinero, ¿vale? Y con este dinero podemos mejorar nuestro vehículo, comprar otros vehículos, participar en otras competiciones y tal, ¿no? Esto en esencia es lo típico, pero oye, ¿qué es lo que al final hace que el juego sea muy competitivo? Otra cosa que me gusta de este juego, que hace que a mí por lo menos es lo que más me tiene enganchado, es que podemos jugar partidas online con otra gente, online de verdad, ¿vale? No contra la máquina, que también podemos jugar solos contra la máquina, o podemos jugar, como os digo, online, ¿no? Y podemos jugar online, como os digo, en partidas de apuestas. Apostamos un dinero que nosotros tenemos, que es ficticio, lógicamente, y vamos a competir en una carrera. Y el primero que llega a la línea de meta es el que gana la apuesta, ¿vale? Y se queda con todo el dinero. No sé, me parece muy chulo. El juego, los gráficos son muy buenos y sí que es verdad que he visto en las reseñas que algunos lo critican porque es un juego de raíles, ¿vale? No es el típico juego de coches donde tú te puedes mover por toda la pista, sino que en cada circuito hay, pues creo que son 5 raíles y tú te vas moviendo con los botones de derecha e izquierda entre un raíl y otro, esquivando los diferentes obstáculos para coger el reprise y adelantar en el momento adecuado. Puedes utilizar nitros y tal, ¿no? La verdad es que me ha gustado mucho el juego, lo recomiendo, es completamente gratis y vais a poder competir en una liga piramidal donde en función de los objetivos que vayáis cumpliendo, pues vais a ir subiendo escalones en esta liga mundial. Me parece muy interesante Rival Gears Racing.
Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Battery Life Pro, que nos permite saber el estado de la batería de nuestro iPhone y datos técnicos muy útiles. La aplicación de fotografía Scroll Clip, para coger diferentes screenshots y tener, por ejemplo, en una sola imagen toda la conversación de un chat de WhatsApp. La aplicación Twim, para chatear mediante los mensajes privados de Twitter. El juego Kidu Relentless Quest, seremos un corredor y deberemos jugar con perspectivas imposibles. Y el juego Rival Gear Racing, para competir en carreras y jugar con partidas online con apuestas de dinero ficticio. Sergio, gracias por tu selección de hoy y te esperamos la próxima semana en Territory Mac. ¿He tomado buena nota?
Perfectísima nota, como siempre. Jaume, yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Y mientras tanto, ¿queréis más apps? Ya sabéis, tenéis mi blog disponible, isenacode.com. ¡Chao!
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
Abrimos la agenda. Del 21 al 24 de marzo, Barcelona acogerá Graphispack, el Salón Internacional de la Industria y Comunicación Gráfica. Del 22 al 23 de marzo, Fira de Montjuïc celebrará eShow, la feria y congreso profesional de e-commerce y digital y marketing. También eFintech, la exposición sobre soluciones tecnológicas innovadoras para la banca y las finanzas. Paralelamente, Drone Show, la feria y congreso sobre drones profesionales. Del 30 de marzo al 2 de abril tienes una cita con el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. El 13 y 14 de mayo, Feria de Valencia acogerá el Salón del Manga. El 26 y 27 de abril, Feria de Madrid celebrará OM Expo by Futuris, feria dedicada al marketing digital, e-commerce y digital business. En las Apple Store repartidas por todo el mundo y en los distribuidores autorizados Apple se organizan periódicamente talleres gratuitos para que le saques el máximo partido a los productos y herramientas de Apple. Localiza tu centro Apple más cercano y vive tu vida digital. Cerramos la agenda. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac, organización o centro educativo y quieres compartir con nosotros tus eventos, envíanos un correo electrónico a esta dirección: redaccion@territorymac.com.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Comenta el programa en Twitter con el hashtag Territory Mac.
Hoy nos despedimos con The Chainsmokers con la canción Paris, Paris, Paris. Gracias por tu atención, a todos los compañeros de la radio que han hecho posible la emisión de este programa, y te esperamos la próxima semana aquí en Territory Mac. ¡Sé feliz!
Territory Mac con Jaume Angulo.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better.
Let's show them.
If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris.
If we go down,
we were staying in Paris.